Sí, ha estado en existencia esa cláusula por 92 años y fue, y no únicamente lo prohíbe, lo criminaliza. Y ahí está el punto clave. Quiere decir que si yo, por ejemplo, entro al país y salgo deportado o me echan deportado y vuelvo a entrar sin inspección, es decir, de forma ilegal o no autorizada, me pueden enjuiciar por una felonía. Antes tenía un máximo de castigo de 2 años, ahora lo incrementaron en el 96, me parece, a ser 5 años de cárcel, el hecho de haber entrado de esa forma. Y este es un comentario personal en esto, Shelley, si me lo permite.
Claro.
Yo, en los muchos trabajos que he tenido en el movimiento, fui intérprete en la Corte Federal, en la Corte de Portland. Del 79 al 85, me contrataron venir de vez en cuando, y yo vi y participé en cientos de casos de personas juzgadas por esa misma violación, la 1326, y a todos ellos, yo no vi ni una persona, Chelis, en todos esos 6 años, y estamos hablando de hace casi, bueno, 35 o 40 años, no vi ni una persona que no fuera latina, que no fuera mexicana, ¿verdad? Puros mexicanos. A todos parejos les dieron el plazo máximo o el castigo máximo de 2 años de cárcel. Y había hasta la famosa cárcel o prisión federal en La Tuna, Texas, cerca de la frontera, llena de pura gente convicta y sentenciada por haber violado esta misma cláusula de ley. Y hoy en día, según las cifras que yo leí referente a este fallo, 30% de todos los casos penales en la nación, imaginamos tantos casos penales que pueden haber de robo de bancos, de fraude, de asaltos, qué sé yo, que sean casos federales, 30% de todo el total de casos en Estados Unidos penales federales se refieren a este cláusula 3, de 1325. Así es que una gran criminalización que agarró galope, o que estuvo a todo galope durante los años de Trump, él y su ex procurador general de justicia, Jeff Sessions, desarrollaron la estrategia de separación de familias utilizando otra cláusula de 1325, la entrada ilegal al país, pero en vez de simplemente ser una violación civil con remedio de deportación o audiencia de deportación, lo utilizaron la ley criminal, y ahora han incrementado tanto de que ha sido, pues llega casi a dominar lo que son los casos penales a nivel federal. Ahora esta jueza, con mucho valor, ha estudiado bien al fondo, creo que por primera vez en estos 92 años, las raíces y el uso, el impacto de esa cláusula de 1326. Y ha declarado que es un que viola la Constitución por su impacto discriminatoria a gente por su raza, ¿verdad? Y ahora el Departamento de Justicia, bajo el mando de Garrett, del Procurador General Garland, Merrick Garland, tiene la decisión difícil, yo diría, difícil para ellos, de que si van a apelar o no esa decisión a la Novena Circuito Federal de Apelaciones, para defender la ley, ¿verdad? Si no lo hacen, de perdida en el estado de Nevada, estos casos ya no se van a poder tramitar. En otras cortes creo que van a tomar conciencia de eso y quizás también llegar al mismo fin en su distrito. Pero temo, Chelis, que si Merrick Garland decide apelar este fallo y que llega a manos de la Corte Suprema, no van a estar nada de acuerdo con la jueza en Nevada, porque han rechazado en otros aspectos y otros ámbitos el argumento que el impacto desparejo a cierto grupo representa un fondo suficiente para anular una ley por ser inconstitucional.
Así es. Y sobre este asunto de lo que tú crees, lo que tú sientes, si el Departamento de Justicia del presidente Biden, si va a proseguir Garland, sobre eso quisiera que ahondáramos un poquito más, Larry, pero antes de eso, quiero regresarme un poquito a lo que dictaminó precisamente la jueza Du, que esta ley de reentrada ilegal tiene un intento discriminatorio, por lo tanto inconstitucional. Y que esto no es casual, ya que la ley tiene sus raíces en la historia de nativismo, de racismo, supremacismo blanco, que han formado sus políticas de inmigración. Me gustaría que nos hables un poco más de esto, porque tú decías, bueno, ves un porcentaje altísimo de mexicanos o latinoamericanos, y lo que ha dicho el gobierno es, bueno, eso no es que sea racista, es que eso corresponde a que geográficamente, pues estamos hablando de México, Estados Unidos, ¿no? Algo que podría ser cierto, pero que no le quita nada a lo que la jueza Du ha dicho que es algo que estaba ocurriendo bajo el estatus de lo que se puede calificar bien como racismo. Explícanos un poco más.
Eso es algo muy interesante y muy complicado. Y te voy a decir, Charles, que muchas de las cláusulas de ley de migración, tanto en el 29 de esta ley como en el 52, otra ley mayor, otra reforma migratoria de muchas cláusulas, tienen raíces, salieron o procedieron de actitudes racistas. Hasta testimonios había en favor de esas leyes en aquellos entonces, que expresaban o fundadas en ideas racistas. Pero escasamente las cortes federales y sobre todo la Corte Suprema ha anulado una ley tan solo por eso, ¿verdad? Y como digo, sin embargo, otras, la Corte Suprema, con diferentes magistrados en diferentes épocas, sí ha determinado que un impacto desparejo y discriminatorio por motivo racial, sí es una norma o un estándar suficiente a que anulen la ley y que el Congreso toma cartas en el asunto si es que deciden hacerlo. Pero esta Corte Suprema, con la mayoría de 6 magistrados más conservadores, no aparentan tener ningún apoyo o ninguna simpatía o no se unen con la idea de que tan simple el impacto desparejo sea una discriminación que sirve como base para anular una ley. Sin embargo, no lo han hecho precisamente en asuntos de inmigración o en asuntos de inmigración penales como es este. Así es que sería otra aplicación, sería algo nuevo para ellos, creo, pero a la vez, como digo, no se me hace muy probable que estarán a favor del fallo de la jueza en Nevada. Y de primera mano, o procesalmente, depende, para llegar a manos de ellos, de la Corte Suprema, digo, tendría que haber una apelación emitida de parte de la Procuraduría General de Justicia, cosa que en este momento queda pendiente en manos de ellos.
Gracias, Larry. Para entender más, nosotros los escuchas también la decisión emitida por la jueza Miranda Du, te voy a pedir que nos expliques este caso precisamente de Estados Unidos contra Gustavo Carrillo López para entender efectivamente lo que decide esta jueza Miranda Du.
Pues sí, él es uno de, como dije, de miles, dieces de miles, yo diría, y, no, y de este año, del año pasado, de la década pasada, de décadas pasadas, como yo vi en carne propia en los años 80, de personas que han venido al país, han sido deportados del país y han vuelto sin permiso del gobierno, es decir, cruzando sin presentarse para ser inspectado y admitido a Estados Unidos. Y de ahí son los hechos que el gobierno tendría que comprobar para aplicarle esta ley penal de la cláusula 1326. Y simplemente si comprueben eso, si comprueben que él no es ciudadano estadounidense, que sí fue deportado y que volvió a entrar sin permiso, ¿verdad? Ya con eso lo pueden condenar y darle una sentencia de nada, de libertad condicional, hasta el máximo de 5 años. En años pasados, yo recuerdo toda una serie de casos en que la defensa fue, y en veces hay una defensa legal efectiva, de que la deportación misma anterior sí tuvo defectos procesales. Por ejemplo, que no le hayan dado el emplazamiento necesario al afectado, al interesado, o que no hubo en un todo una serie de casos que no le dieron chance al acusado de consultar con el consulado de su país, en este caso el cónsul mexicano, ¿verdad? Tomando en cuenta que a lo mejor no habría cambiado el resultado, pero esto es cosa que una especulación que la corte no podría determinar de antemano, el simple hecho de no haber cumplido con ese tratado con México de que le avisan a cualquier detenido en manos de la migración de que tiene derecho de consultar con el cónsul mexicano, anulaba la deportación y por lo tanto el caso federal penal pues tenía defecto procesal, ¿verdad? Eso sigue como una posibilidad, pero la jueza fue mucho más allá que eso, a estudiar cuál es el fondo de esta ley desde un principio y cómo la están aplicando. Pero eso me imagino que no conozco exactamente los hechos del acusado Carrillo en este caso, uh-huh. Pero lo que el gobierno tiene que comprobar para poder, para que sea condenado bajo esta cláusula, no es ni muy complicado, y me imagino que él es uno de, como dije, de los 10 de miles que ha sido la mala suerte y el, en este caso, como dijo ella, la injusticia de ser juzgado de esta forma.
Uno de muchos. Ahora, hay algo importante, Larry, que yo quisiera que nos hables también, y es que aunque la reentrada ilegal fue tipificada como delito hace 70 años, no fue sino hasta los años 90 que comenzó a castigarse en el orden penal, y tú ya te referías a eso hace un momento. ¿Puedes hablarnos un poco más al respecto?
No, eso no en los años 90, fue algo criminalizado, y bueno, fue criminalizado en el año 29, No sé la historia qué tanto lo usaron. Me imagino que sí lo usaron en los años 50, cuando hubo una ola de deportaciones en aquel entonces. Pero yo cuando entré en el ámbito de asuntos de migración, que fue en 1976-77, ya lo estaban usando comúnmente. Y como dije, uh-huh. Como intérprete en la corte, lo vi de primera mano, ¿verdad? En carne propia. Vi cómo lo estaban usando. Y lo que pasó en los años 90... únicamente fue que incrementaron el castigo máximo de 2 años a 5 años, es decir, tuvo un impacto más grande, y ahora en los años de Trump subieron o aumentaron la aplicación de esta cláusula, porque por cuestiones de capacidad u otra cosa, otra consideración, siempre ha habido personas que técnicamente podrían ser culpables o juzgados bajo la cláusula 1326, pero por X o Z no lo hicieron, simplemente lo volvieron a deportar en una forma civil, no penal, ¿verdad? Okay. Pero hemos visto que cuando tenemos una administración antimigrante, como fue la administración de Trump, aumentó el uso, la aplicación de esto a tratar de servir como un, ¿cómo se dice? Un desincentivo a las personas a que vuelvan a entrar ya que hayan sido deportadas.
Bien, y bueno, tú te refieres bien a la cuestión o a la gestión en los tiempos de Trump, cuando empezó este caso de Gustavo Carrillo López bajo su Departamento de Justicia, y tú ya te referías hace un momento de ahora vamos a ver qué es lo que va a seguir con Garland. ¿Crees que el Departamento de Justicia del presidente Biden realmente va a apelar? Sería una prueba de fuego para su administración. ¿Qué esperas? ¿Qué opinas?
Ya, muy interesante, y porque yo creo que me imagino que ellos sienten como que se encuentran entre la espada y la pared, ¿no? La espada de no estar muy de acuerdo con el uso de este, sobre todo el uso que hubo durante los años de Trump, pero la pared de que es una obligación generalizada de cualquier administración de defender las leyes ante ataque judicial en las cortes, ¿no? Sin embargo, si hay precedente, que una administración hace su propio estudio, su propio análisis y decide que una ley es tan defectuosa que no merece ese respaldo, esa defensa, ¿verdad? Yo, si tuviera que predecir o especular, vamos, yo creo que sí van a apelar. Quizás con cierto, ¿cómo se dice? Cierta tristeza, ¿no? O de su parte, o con sentidos encontrados, pero yo creo que sí van a apelar por sentirse la obligación de tener que defender una ley que no es descaradamente tan una ley racista discriminatoria, pero yo creo que les pone como dice el dicho, en una camisa de 11 varas, de tener que estar justificando esto, tal como hicieron ante la corte de la jueza Miranda Dew. Pero a mí se me hace que sí van a apelar, y yo creo que llega la Corte Suprema y el fallo, no creo que sobrevive ese el fallo de la Corte, o el criterio de la Corte, de la mayoría de la Corte Suprema.
Bien.